Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. En este jueves 3 de julio son las 12 y media. Soy María José Salvador y escuchas Herrera en COPE Zamora. ¿Y qué hacemos siempre hasta ahora? Pues como es habitual, ya sabes, que te acercamos la información local y provincial con nuestro compañero Ángel García. Ángel. Me he adelantado yo. Buenos días, Jesús, que lo tengo ya al otro lado.
No buenos, sé si días, Mare, buenos días,
bueno,
María.
Buenos días.
Al Angelito, dale.
Ángel, buenos días también.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Bueno, pues me pilláis de vuelta a la emisora, a la cadena COPE, después de una mañana, María José,
ajetreada.
De locos, ajetreada por, bueno, por esa noticia que conocíamos a primera hora de la mañana. Ya lo dábamos en el informativo matinal a eso de las 8 y 25 de la mañana con esos dos jóvenes fallecidos en la A52 a la altura del término municipal de Palacio de Sanabria en un accidente, pero es que poco a poco durante la mañana nos iba llegando información de la identidad de esos dos jóvenes fallecidos y en torno a las 10 de la mañana se confirmaba ya de manera oficial que los fallecidos son dos jugadores de fútbol de una importancia internacional brutal. Hablamos de Diogo Jota, jugador del Liverpool, internacional por Portugal, es decir, un jugador reconocidísimo a nivel internacional, y de su hermano André, que también es futbolista, es verdad que un nivel un pelín inferior, estaba en el Peñafiel de Portugal, y son los ocupantes de ese vehículo y que fallecían durante la madrugada, María José.
Qué pena,
¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, pues en torno a las 12 de la mañana han comenzado los análisis en el anatómico forense de Zamora Capital, del cementerio, porque los cuerpos fueron trasladados al anatómico forense. La Guardia Civil, que no pudo realizar ninguna prueba pericial en el lugar del accidente por, digamos, el mal estado que presentaban los cuerpos porque estaban calcinados, y a las 12 de la mañana han comenzado los análisis en el anatómico forense. Van a intentar, si se puede, a través de huellas dactilares, que es muy complicado por cómo están los cuerpos, confirmar al 100% la identidad, aunque está confirmada, pero siempre hace falta esa confirmación. Y si no se puede, por el estado de los cuerpos, insisto, habrá que hacer o tomar muestras de ADN y tardará unos 10-12 días en confirmarse la identidad. Pero insisto que no hay dudas en torno a quiénes son los jóvenes fallecidos. Por lo que sabemos hasta ahora, Marijosa, amigos oyentes, bueno, pues los dos jóvenes portugueses iban dirección Madrid. Según estaban adelantando en torno a las 12 y media de la noche, 1:20 de la madrugada, estaban adelantando en la autovía 52 a un vehículo. Las primeras hipótesis hablan de un reventón de rueda. Tras reventar la rueda de su Lamborghini, el coche sale hacia la cuneta dando varias vueltas de campana y se incendia el coche y no pueden salir los ocupantes. Es lo que se sabe hasta ahora, es una hipótesis que está manejando la Guardia Civil y que luego también ampliaremos en el informativo. El subdelegado del Gobierno al respecto ha dado algunas pinceladas, no ha querido tampoco lanzarse mucho porque no hay información todavía, la investigación no ha avanzado mucho, pero eso es lo que nos ha podido comentar hace unos minutos el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, al respecto.
Que eran jóvenes, 28, ¿y su hermano cuántos tenía?
28 y 26 años, 26. No sé si 25 o 26 ya los había cumplido, pero bueno, en ese rango de edad.
Qué pena, de verdad.
Y ya estamos diciendo, María José, que no deja de ser la noticia no solamente del día, sino de la semana y del mes, evidentemente.
No, sí, está en todos en nuestra
provincia por ese alcance internacional que ha tomado la noticia, es decir, en todos los medios de comunicación a nivel internacional están replicando efectivamente que Diogo Jota, jugador en activo, internacional portugués, jugador del Liverpool, ha fallecido en ese accidente aquí en nuestra provincia, en Zamora.
Qué pena, pero en fin, son las cosas que tiene la vida que vamos a hacer.
¿Sí? Hablaremos de ello luego, María José. No va a ser el único tema que trataremos, que alguno, es verdad que alguna gente dirá, si al final es un tema nacional, internacional, no tanto local, pero bueno, no deja de ser nuestras carreteras, así que también le prestaremos mucha atención al tema y también otros. Hablaremos de cómo van, por ejemplo, las obras en la playa de los Pelambres, hablaremos también de la concentración de motos de Sanabria. Bueno, hay muchos temas. Pero evidentemente ese, María José, va a ser nuestro tema central de la jornada.
Claro, normal. Escúchame, vamos a hablar ahora del tiempo, voy a contar cómo se presenta hoy el tiempo y después nos hablas de deportes, ¿vale?
Muy bien.
Vamos con ello. ¿Y qué nos dice hoy la Agencia Estatal de Meteorología? Hoy jueves 3 de julio, pues no hay muchas novedades porque seguimos con calor, con mucho calor, aunque vienen tormentas. Y han bajado algo, pero muy poquito, las temperaturas. El cielo va a estar poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos con tormenta, como te decía. Localmente pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas en ligero descenso sin cambios. Los vientos que soplan del nordeste o norte o variables, flojos, aumentando a moderados, con probables rachas muy fuertes en zonas de tormenta. A estas horas en la capital zamorana tenemos una temperatura de 28 grados y vamos a alcanzar unas máximas que van a estar entre los 36 de Zamora y Toro, 34 de Benavente y 30 de Puebla de Sanabria. Y unas mínimas que han oscilado entre los 16 de Puebla de Sanabria, de Benavente y Toro, y de 17 en Zamora. Ya sabes que esta es una información que te acerca a la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Y como te decía antes de contarte el tiempo, pues charlamos de nuevo con Ángel para que nos hable de deportes. Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues en deportes tenemos pendientes, Mari José, de diferentes situaciones. Por ejemplo, el nuevo fichaje del Zamora de Fútbol que está teóricamente pendiente de que llegue. Estamos esperando a que sea oficial porque el Zamora sigue firmando, sigue trayendo jugadores. El último en llegar era Markel Lozano, jugador de la Ponferradina, que se conocía ayer por la tarde. Previamente por la mañana se anunciaba la llegada de Monerris. Es decir, es que poquito a poco el Zamora está ya cuajando una plantilla de mucho nivel, de mucha calidad, incluso de mucha experiencia también en algunos puestos. Quedan por cerrar un par de laterales izquierdos, un central, un delantero centro, pero ya son retoques a una muy buena plantilla que está haciendo el Zamora Club de Fútbol. Así que luego vamos a ampliar todo esto. Insisto que estamos a la espera de que entre hoy y mañana se anuncien otro u otros dos jugadores más para seguir perfilando la plantilla de un Zamora, Mari José, que el día 17 de julio, es decir, en apenas 14 días, se pone otra vez en marcha, que no ha acabado la temporada casi y ya empieza la siguiente. En apenas dos semanas arranca la pretemporada ya para el Zamora Club de Fútbol de la nueva campaña.
¿Pero ya con fútbol?
No, ya para entrenar de momento.
Ah, para entrenar.
Y partidos amistosos y luego ya, pues lo que es el fútbol, pues el último fin de semana, el mes de agosto.
Por eso, porque
es cuando tendremos.
Vale. Venga, Ángel, dentro de muy poquito, a la 1:05, vuelves con nosotros.
Eso es.
Vale, venga, hasta luego, Ángel. Gracias.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
A las 2 menos 10 llega al campo y ya sabes que hoy vamos a hablar, por cierto, de cosecha de cereales en la provincia. Ya se ha comenzado por la cebada con buenas producciones, hablamos de 4.000 y 5.000 kilos por hectárea. El trigo todavía no se ha cosechado, pero puede que con estos calores pues se reduzca un poco la producción. ¿El problema de este año? Pues los precios, ya lo sabes. Además tenemos el consultorio agrario con Celia Miravalles, así que hablamos de todo ello, como te digo, a las 2 menos 10.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues en esta época, ya sabes, y con este calor, Cruz Roja ha desarrollado una campaña en guardia contra el calor. Vamos a charlar con Silvia Montalvo, que es coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, para hablar de esta campaña. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Mari José, ¿qué tal?
Bien, bueno, con mucho calor, y nunca mejor dicho lo de la campaña que estáis llevando a cabo, en guardia contra el calor, porque es increíble. ¿En qué consiste? Cuéntanos, Silvia.
Pues sí, ya hemos empezado con las altas temperaturas que tanto temíamos que llegaran, y bueno, pues desde Cruz Roja a nivel nacional, y más concretamente en nuestra provincia, en Zamora, ¿qué estamos haciendo con esta campaña? Pues estamos haciendo una campaña basada en la información y en la sensibilización para la población en general, con el único objetivo de promover hábitos saludables y reducir el impacto negativo que tiene el calor extremo en nuestra salud. E intentamos un poquito, a través de unos consejos básicos y unos consejos muy lógicos, pues atajar o prevenir cualquier problema de salud que pueda verse afectada tanto nuestras familias, amigos, población, como sobre todo también nuestras mascotas, que muchas veces son las grandes olvidadas, ¿no?, en estas épocas de calor.
Es verdad, es verdad. O sea que entonces va dirigido concretamente hacia tres puntos, dijéramos, ¿no? Tres aspectos. Coméntame, va dirigido, como bien decías, por el tema de mascotas, que también.
Sí, hemos este año intentado tocar tres puntos esenciales que nos afectan un poquito pues a todas las personas. Por un lado, la conservación de medicamentos, o qué hacer con nuestras pautas médicas o con nuestras medicaciones cuando salimos de vacaciones o cuando estamos en casa. Luego queremos enfocar gran trabajo y gran esfuerzo en, sobre todo, todas las personas, trabajadores y trabajadoras que están al aire libre y en exteriores, donde son las personas más afectadas, y luego en el cuidado de nuestras mascotas. Son un poco los tres puntos clave que queremos trabajar este verano con toda la población. Medicamentos, trabajo al aire libre y cuidado de mascotas.
Me estaba acordando ahora que dices del trabajo al aire libre, fíjate, el fallecimiento de una persona causado precisamente por el calor, que hemos tenido noticias estos días. O sea que aunque se diga y se informe, y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y en el tema de los medicamentos, realmente sabemos, porque yo creo que no sabemos en realidad cómo controlar o mantener o cuidar o guardar o cómo se conservan los medicamentos.
Pues justamente esto es uno de los factores que hemos ido viendo a lo largo de todo el año, cuando estamos trabajando sobre todo con las personas y colectivos más vulnerables en este sentido, que pueden ser pues personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, y luego bebés y niños pequeñitos. Entonces sí que nos ha parecido muy oportuno recordar algunas nociones básicas sobre la conservación de medicamentos. Recordamos que el calor y la humedad pueden alterar la composición química del propio medicamento, y siempre recomendamos que se guarden en lugares frescos, secos y en sus envases originales. Hay una teoría que hacemos todos en casa, ¿verdad?, muchas veces, que parece que estamos siempre guardando los medicamentos en la zona de baño, dentro del baño, en nuestro botiquín, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues intentemos sacarlos de allí, porque el baño no deja de ser una zona húmeda, una zona donde está expuesta continuamente a agua, calores, vapores, e intentemos guardarlos en unos sitios donde las temperaturas sean casi siempre constantes y no afecte esa humedad, aunque esté cerrado. El medicamento, aunque esté cerrado, la humedad le afecta su composición y puede ser complicado luego su consumo. Luego, que es muy importante también, refrigerar, pero no congelar. Muchas personas también nos dicen, bueno, pues yo en verano a lo mejor meto las pastillas en el congelador y luego consigo así que estén más fresquitas y voy a viajar. Es un error, ¿por qué? Porque podemos alterar la estructura y volverlo ineficaz, el medicamento. Sobre todo personas diabéticas, la insulina es muy importante tenerla bien protegida, tratarla como corresponde, utilizando neveras portátiles con acumuladores de frío, y evitemos el contacto directo con el hielo. La insulina nunca debe superar temperaturas mayores de 30 grados y perderá toda la efectividad si fuera así. Luego persisten ideas erróneas, como si el medicamento no está abierto no pasa nada, ¿no?
Claro.
Funcionarlo es lo mejor, y nada más lejos de la realidad. El calor puede deteriorar incluso los fármacos sellados, y la congelación puede destruir las proteínas esenciales de la propia composición del medicamento. Con lo cual, evitemos lugares húmedos, evitemos la congelación, temperaturas extremas, habilitando esos lugares específicos, frescos y secos para la buena conservación.
La verdad es que es muy curioso que muchas veces no nos damos cuenta o pensamos que lo estamos haciendo bien y no es así. Otra cosa, Silvia, ¿cómo podemos actuar, aunque lo sabemos y siempre se repite, pero cómo se puede actuar frente al calor extremo?
Pues esto, Marijos, es muy interesante, porque los golpes de calor, siempre decimos, bueno, pues le ha dado un golpe de calor, pero ¿qué es un golpe de calor, no? ¿Cómo lo podemos identificar y cuáles son los síntomas? Bueno, lo primero, cómo identificar un golpe de calor en diferencia a cualquier otra sintomatología, otro problema de salud. Por lo general, los golpes de calor enrojecen mucho la piel se calienta y se seca y nos lleva a tener febrícula, temperaturas corporales mayor a 39 grados. Nos duele muchísimo la cabeza, va acompañado de un dolor de cabeza muy fuerte. Suele producir náuseas y confusión. Se nubla la mente, como digamos, ¿no? Estamos en ese sentido que no entendemos qué nos está pasando. Y la respiración y el pulso es débil. Si nosotros identificamos en nuestro día a día alguna de las personas que nos rodea, que puede estar sufriendo estos signos o estos síntomas, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos proteger a la persona? Lo primero, tenemos que apartarla de la fuente de calor, del sol. Vamos a intentar a esa persona que permanezca en espacios frescos, ventilados. Vamos a intentar darle agua, que se hidrate bien, que aumente el consumo de líquidos. Vamos a esperar un ratito en zonas más frescas de que la situación mejore. Y es muy importante, si a la media hora, a la hora, no ha mejorado la situación, acudir urgentemente a los servicios sanitarios y que puedan atenderla como se merece, porque hay golpes de calor, como bien dices, que acaban en tragedias y que no se toman en consideración. Se pierde muchísimo líquido, se deshidrata la persona y eso produce al final, bueno, pues fallos orgánicos que podemos prevenir en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Pues aumentemos esa hidratación, aunque no tengamos sed. En verano siempre aumentemos el consumo de líquidos. Evitemos bebidas alcohólicas y con alto contenido en azúcar. Es muy positivo también el consumo de verduras y frutas y evitar comidas muy abundantes, sobre todo lo que más nos produzca líquido para el organismo. Usemos ropa ligera, holgada, de colores claros, a poder ser. Y es muy muy beneficioso el usar también sombreros, gorras que nos protejan la cabeza y gafas de sol. También fundamental, recordemos nuestra piel, por favor, utilicemos cremas con factores de protección altos de 50 o más y reponiendo el mismo cada 2 horas, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos al agua, cuando a lo mejor sobre todo nos metemos en las piscinas o en la playa o donde nos bañemos, pues reponer esa protección solar cada 2 horas para asegurarnos esa protección ante la radiación ultravioleta. Y luego prestemos especial atención a los más peques, niños y niñas, bebés, personas embarazadas y los mayores, ¿no? Que son el colectivo más en riesgo en estas temporadas y en estas altas temperaturas. Y sobre todo tengamos cerca los números de emergencia. También sepamos a quién llamar, sepamos llamar al 112, podemos llamar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que todos conocemos, y tener a nuestra disposición pues todos los mecanismos para reaccionar ante cualquier posible incidente que nos afecte la salud por el calor.
Pues interesante, aunque lo sabemos, muchas cosas de ellas las sabemos, pero se nos pueden olvidar de un año para otro y hay que estar en guardia contra el calor, que esa es la campaña que desarrolla Cruz Roja Española para promover hábitos saludables que eviten o reduzcan el impacto negativo del calor extremo en nuestra salud. De ello hemos hablado, o con ella hemos hablado, con Silvia Montalvo, coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora. Muchísimas gracias, Silvia, por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros y pasad un muy buen verano.
Igualmente.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan II 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Prepárate para emocionarte. Este 8 de julio a las 19 horas llega al Teatro Ramos Carrión de Zamora el gran estreno de La Sociedad de la Soledad, un documental de Fundación Vivo Fácil dirigido por Rodolfo Montero, ganador de 2 premios Goya. Una única proyección gratuita que ya ha conmovido a cientos de personas en Madrid y Mallorca. No te quedes fuera. Aprovecha y no pierdas la oportunidad de asistir a la proyección de un documental que habla de personas, de vínculos, de lo inevitable y de lo que todos necesitamos. Sentirnos acompañados. Reserva tu plaza de forma gratuita en lasoledad.es.
En Tierra de Lobos criamos jatos. Nuestra carne se certifica en explotaciones familiares del oeste de Zamora, respetando el medio ambiente y controlada exhaustivamente. Así es de tierna, suave y jugosa. IGP, ternera de Aliste. Somos diferentes, somos únicos.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Vamos a intentar hablar a estas horas con José Luis Pascual. No sé si tendremos oportunidad de hacerlo. Te recuerdo quién es José Luis Pascual. Te lo voy a contar porque seguro que igual tampoco sabes quién es. Es el director general de la Agrupación Europea de Cooperación Duero-Douro. También es el propietario de Bodegas Pascual Fernández. No sé si vamos a tener oportunidad de hablar con él porque en Fermoselle acogieron las primeras jornadas internacionales sobre paisajes históricos del viñedo. Y quería tratar con él este tema porque me parece realmente interesante. Esta lo tenemos al otro lado del teléfono. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo, no sé si tendremos oportunidad, porque el directo ya sabes que esto es así. No sé si tendremos oportunidad de pillarlo o lo pillamos en muy mal hora, pero tenemos al otro lado del teléfono. Yo quería hablar contigo, José Luis. ¿Todo bien, por cierto?
Sí, vale. Muy bien. Muy contentos y en muy buenas expectativas después de este gran evento.
Bueno, por eso, porque Fermosilla acogió, eran las primeras jornadas internacionales sobre paisajes históricos del viñedo. ¿En qué consistieron? ¿Cuánta gente acudió? ¿Cómo fueron?
Fueron un gran acierto el desarrollar estas jornadas, porque conseguimos concitar en Fermoselle pues el interés de territorios muy importantes, de regiones vitivinícolas muy importantes, que sin duda pues nos han servido de piedra de toque. Estuvieron regiones de Francia, de España y de Portugal, regiones que tienen zonas vitivinícolas con paisajes históricos de viñedos, fundamentalmente de bancales, de zonas abancaladas, paisajes que llevan cientos de años aportando desarrollo al sector vitivinícola y al sector económico en esos territorios, y evidentemente Fermoselle, con una capacidad enorme que tiene, con los kilómetros y kilómetros de zonas abancaladas que tenemos en las laderas del Tormes y del Duero, pues era importante el tener esa gente, valga la redundancia, importante de otros territorios para poder servirnos de piedra de toque. Estuvieron en la zona de Gaillat de Francia, la zona de Valdeorras y de Ribera Sacra de Galicia, la zona del Bierzo, de Castilla y León y del Cebreros, en Ávila, y la zona, por supuesto, del Douro Viñateiro, el Patrimonio Mundial de la Humanidad, del Douro Viñateiro, que nos acercaron sus experiencias, sus para ilustrarnos. En palabras de los propios asistentes, maravilloso que concitó todo ese interés del sector vitivinícola.
Indudablemente. Sí, José Luis, perdona.
Sí.
No, te iba a decir, ¿no?, la importancia del paisaje en la zona, Fermoselle, como una fuente de riqueza histórica que se comenta, que desde luego debe de cuidarse y preservarse, ¿no?, para el mundo del vino, sobre todo.
Sí, desde luego es fundamental que se cuide. Nosotros, de hecho, estamos ahora mismo, yo personalmente estoy con nuestra bodega recuperando 12 hectáreas de bancales, de zonas abancaladas. Hay que tener en cuenta que Fermoselle y Arribes en general, y Fermoselle en particular, fue uno de los grandes recursos vitivinícolas de nuestro país hace cientos de años. Contamos con paredones enormes que abancalan esas laderas, paredones de 4 o 5 metros de altura y kilómetros de paredones, que están perfectamente, que además son paredones que han llegado a nuestros días en unos con unas características maravillosas para poder ser recuperados, para poder ser replantados, que se están replantando y que son la zona de la que siempre históricamente salieron los mejores vinos, puesto que en esas zonas abancaladas de las laderas de nuestros ríos, pues es donde se produce uva maravillosa, de variedades maravillosas que nos van a dar muchísimas alegrías a lo largo de los próximos años a todo el territorio y que sin duda serán parte esencial de la recuperación de la actividad en nuestros pueblos.
Indudablemente. Yo lo decía al principio, José Luis, también es el propietario de Bodegas Pascual Fernández, con unos vinos excelentes. No sé cómo va el viñedo, por cierto, a estas alturas. ¿Cómo tienes el viñedo, particularmente?
La verdad es que va muy bien. Va muy bien. Nosotros tenemos unas características realmente maravillosas para poder para producir viñedo, para producir uva. Tenemos una suerte enorme en Fermosella. Contamos con multitud de parcelas, de distintas parcelas, pero muy viejas, de viñedos centenarios. Que han llegado a nuestros días joyas maravillosas. Es decir, en Fermoseña hubo una presencia vitivinícola muy importante, pero cierto es que a partir de los años 70 pues fue desapareciendo esa producción vitivinícola, fue quedándose, pero al final en cada casa se ha quedado nos hemos quedado con lo mejor de cada casa, esos viñedos maravillosos que no fueron arrancados y que hoy pues nos permiten tener viñedos centenarios que están perfectamente adaptados a nuestra orografía, también a nuestro clima, a estos calores. Y eso pues hace que año tras año la cosecha, sinceramente, nos tenga pero muy, muy, muy satisfechos porque la calidad es muy elevada.
Calidad que se refleja en los vinos. ¿Tú elaboras vinos solo tintos, también blancos? No sé, ¿qué tipo de vinos tienes?
Elaboramos blancos, rosados y tintos, aunque parezca mentira, porque Arribes es muy conocido por los vinos tintos, pero nuestra producción hoy por hoy es ya más de la mitad de la producción de vinos es blancos. Uh-huh. Elaboramos blancos. Blancos maravillosos, blancos únicos, que al final tenemos esa materia prima a la que me refería antes, de esos viñedos que han llegado a nuestros días con unas características inigualables, que nos permiten tener unos blancos con una mineralidad y un frescor increíble y con uvas que son prácticamente desconocidas por la inmensa mayoría del público, pero quien se acerque y las conoce ya nunca más vuelve a olvidarlas, como es la Puesta en Cruz, una uva exclusiva de Fermosella, una uva que sin ningún rubor, lo digo alto y claro, hace uno de los mejores blancos que hoy por hoy se pueden encontrar en nuestro país. La Puesta en Cruz es la uva del futuro de los blancos. No solo va a ser de Arribes, sino que sin ninguna duda va a ser incorporada en otros territorios, pero las características de nuestro territorio la hacen muy diferente. Por eso, al final, esos vinos muy modernos que tenemos en nuestro territorio, porque no son vinos pesados, sino que son vinos frescos, adaptados a los gustos de hoy en día, basados muy mucho en la variedad, en las uvas autóctonas y minoritarias que tenemos, pues es lo que nos convierte en cada vez un ser más atractivos para el consumidor final, porque ofrecemos cosas únicas, cosas muy diferentes a lo que habitualmente es un mercado demasiado estandarizado, y eso es lo que nos está marcando la diferencia y por lo que nuestros vinos nos están dando unas satisfacciones enormes, y se las dan no solo a nosotros, sino bueno, pues se las están dando a los zamoranos y zamoranas, porque estamos, yo creo que, colocando muy alto el nivel de los vinos en los panoramas internacionales, en concursos y guías que nos satisfacen enormemente y que ayudan al vino de Zamora en su conjunto.
Y que ganan muchos premios también, ¿a que sí?
Sí, cierto es que tenemos un esmero muy grande con la elaboración de la uva, tenemos mucha paciencia, damos tiempo al vino y al final el vino nos está recompensando con esos premios que están ganando, que, como digo, pues nos están colocando a nivel puntero, a nivel internacional, en,
como una punta de lanza que demuestra la calidad que tiene nuestra tierra produciendo cosas únicas y maravillosas.
Claro que sí. Bueno, pues hemos hablado de esas primeras jornadas internacionales sobre paisajes históricos del viñedo que se celebraron en Fermoselle y también hemos hablado de los vinos que elabora pues la bodega de bodegas Pascual Fernández. Hemos charlado con el director general de la Agrupación Europea de Cooperación Duero Douro, con José Luis Pascual. Pues como siempre, muchísimas gracias, José Luis.
Un auténtico placer el trasladaros y agradeceros el que podamos trasladar ese éxito que ha sido las jornadas internacionales y la importancia que tiene para el mundo rural y para la zona rural de Zamora el que hayamos congregado aquí auténticos gurús del mundo del vino, de zonas importantísimas, con muchísimo desarrollo que nos van a ayudar, sin ninguna duda.
Seguro, seguro que sí, claro que sí. Gracias a ti, hasta luego. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.